¿Puedes abrir, por favor, tu Biblia en Juan capítulo 15? Juan 15. Y entonces vamos a tomar desde el versículo 18, que en esta parte, otra vez ubicándonos en este discurso que comenzó en capítulo 13. Entonces inician la cena tradicional de la Pascua en unos días. Tengo un vínculo interesante que para ser en vivo y hasta de antemano manda el menú. O sea, lo que conviene conseguir para celebrar la cena de la Pascua conforme a tradición de los judíos. Que esa noche fue diferente porque todavía era un cordero. Cuando el templo fue destruido, unos 36 años después, pues ya no había dónde, entonces pues ya no asaban un cordero. Que es chistoso porque en Egipto tampoco hubo un templo y sí, pero bueno, eso es lo que hace la tradición. Pero bueno, entonces harían esto y hay una taza de agua salada para recordar sus lágrimas y hay hierbas amargas, luego usan lechuga, usan rábano. Entonces, hierbas amargas, eso es para recordar qué difícil fue su servidumbre. Y hay diferentes elementos. Y una parte es que hay una servilleta especial con tres bolsillos. Entonces, se pone un matzo, que es el pan sin levadura tostado, como si fuera una galleta habanera, pero más grande. Por eso usamos galleta habanera. ¿Tú creías que por gusto o algo así? No, que está tostado y perforado, traspasado. Entonces lo ponen y es en tres partes. Hay un pedazo que está escondido. Entonces todo eso y hay un simbolismo. Es muy interesante porque cuando lo ves como este grupo de judíos de este lado del asunto ya creyendo en Jesús, es, o sea, con ayudas visuales, más que un franelógrafo. O sea, esto es Jesús, eso es la cruz, eso es el perdón de pecados, eso es la redención, eso es su resurrección. O sea, así, muy bien dibujado. Entonces, voy a estar poniendo eso por si quieres, pues, aunque sea ver cómo se hace con explicación y demás. Y entonces, pues, están haciendo eso y mientras están cenando, Jesús interrumpe, como suele hacer Jesús, o sea, todo está marchando y casi puedes ir dormitando, y ya sabes decirlo como en un velorio, ya muy noche y están rezando, entonces ruega por él, y te está ganando el sueño. Entonces ellos pueden estar con eso y pensando y quizás con nostalgia, ojalá estuviera mi papá este año, y bueno, todo eso. Jesús se levanta y se pone a lavar sus pies. Eso es capítulo 13. Entonces voltea toda la carreta con eso y dice, okay, yo soy su señor y maestro, así me dicen, okay, y lo soy, pero yo estoy lavando sus pies, entonces ya no hay límite. Entonces esto es lo que les encargo ahora de aquí en adelante, que se amen unos a otros como yo les he amado. Entonces no hay límite y nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, que lo voy a hacer, pero ellos así. O sea, como que toda esta parte que es tan intenso lo que Jesús está diciendo y constantemente te das cuenta que ellos están totalmente en otro canal. Toda esa noche hasta que arrestan a Jesús no les está cayendo el 20, no, o sea, no están como juntando todo lo que han escuchado hasta ahora, están así, en otro canal. Entonces tú y yo, o sea, ¿cuántos años anduviste o has andado en otro canal totalmente? Y simplemente el Señor mueve un cable y ya, entiendes y ves todo. Entonces, capítulo 4, después de anunciar, uno, la traición de uno de ellos, nadie sabe quién es, y la negación de Pedro, entonces, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Pues está turbadísimo su corazón, porque acaba de decir cosas bien fuertes, dos cosas, y con eso están así, incómodos, y empieza a hablar de la casa de su padre. Pero junto con eso está hablando de que yo me voy y va a venir el Espíritu Santo. Y se ponen igual incómodos, tristes, sacados de onda, y todo eso, y dice, les conviene que me vaya para que venga el Consolador. Entonces, ya en capítulo 15, ha dicho al final del 14, dice, Levantaos, vamos aquí. Entonces ya van saliendo del aposento alto, bajando la escalera que va a ser exterior de la casa, van bajando eso. Jesús está poniendo en un lugar fuera de la ciudad y fuera de zona residencial, y para no implicar o involucrar el dueño de la casa que les prestó el aposento alto. Así, pensando, todo, él sabe lo que va a suceder esa noche. Todos los demás están en otro canal. Bueno, Judas sabe también algo, pero él sí está en otro canal. Entonces, todo eso dice, pues vámonos. Entonces ellos así, no saben, o sea, todos están como patitos, no saben, pero en el camino, es capítulo 15, ¿ok? Todo esto está sucediendo, ora por ellos. Y ya en los otros evangelios incluyen su oración en Getsemaní, pero Juan está en toda esta parte que solo los que estaban ahí, ellos, solo ellos podrían decirte. ¿Y cómo sabemos lo que Jesús oró en Getsemaní, que estaban bien dormidos? Entonces, en los días después de su resurrección, muchos huecos y muchos datos ya se pueden como completar. Y ya pueden saber eso, pero ponen mucho énfasis en su intercesión, en su obediencia al Padre y todo eso. Y Juan incluye eso, Jesús como sumo sacerdote, Jesús como el Verbo de Dios viviente, poniendo su vida por nosotros. Entonces, es un enfoque muy intenso, muy diferente en esta parte a lo que los otros tres evangelios ponen. Entonces, capítulo 15, entonces, como yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Entonces habla de permanecer y lo dice 11 veces y una vez solo dice separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, o sea, como para que se entienda permanecer. Y permanecer, como dije hace 8 días, en griego literalmente significa permanecer. ¿Ok? Hashtag quédate en casa, quédate en Cristo. Entonces no moverte de ahí. Pero si empiezas a entender lo que Dios ha hecho, conforme a Efesios 2, que estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos levantó, y también juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ok, eso está en Efesios 2. Entonces, leyendo eso y te das cuenta que permanecer en Jesús no es ese ejercicio diario que muchos hacen de treparse de un hoyo negro de egoísmo, envidia, amargura, rencor, etcétera, incredulidad, y estar trepándose y saliendo de hasta para ver si antes que se ponga el sol, ya estoy como sintiéndome más o menos celestial, sino es permanecer en Cristo donde Él está, a la diestra de su Padre. Entonces, permanecer en Él, en comunión, en acceso. Romanos 5, siendo justificados por fe, tenemos paz para con Dios y entonces tenemos acceso al Padre por esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, todos los tiempos de gramática que se están usando son pasado para ver cómo llegamos a donde estamos y presente indicativo para ver cómo estamos hoy. O sea, tenemos acceso, estamos firmes. Entonces, más adelante en Hebreos, entonces, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Y la palabra confianza, o sea, tener confianza en el Nuevo Testamento es una palabra interesante. Ahora sí, sin trucos, ahí va lo de griego. Es poder estar junto a alguien con toda confianza y decirle al oído. ¿Okay? La palabra es parresía, pero es poder decir aquí cerca. Entonces no es mandar un correo, no es mandar una notita, sino es el sí, tienes permiso, acércate. Y poder decirlo cerca, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó con la mujer con flujo de sangre? No tenía confianza, no podía pedir. ¿Qué pasó con el leproso? Que llega y se hinca delante de Jesús y dice, si tú quieres, me puedes hacer limpio. Y Jesús dice, sí quiero, y le toca y queda limpio de la lepra. Entonces, él tuvo confianza, pero nosotros diríamos, qué fuera de serie, qué fuera de lugar, qué es un leproso que no tenía que acercarse, nos incomodó a todos, o sea, pero no incomodó a Jesús, que es a quien tienes que llegar con esa confianza, para decirle cualquier cosa. Me puedes hacer limpio, si quieres. Pero ves su desconfianza, no sé si quieras. ¿Okay? Ahora, la mujer con flujo de sangre se acerca, pero desconfiadamente. Para no, o sea, igual con un problema de que tiene que haber, ahora sí, sana distancia, conforme a la ley del Antiguo Testamento. Entonces, dice, bueno, si puedo tocar el borde de su manto, que, o sea, no es nada mágico, sino el borde de su manto sería como su serape, que trae aquí en el hombro, doblado, y así en el hombro, quizás amarrado con su cinto, quizás no, pero el borde, porque estaría aquí, está sucio, está lleno de tierra. Okay, va caminando en esas calles y hay un nivel de polvo. Cuando nació mi primogénita, compramos una carriola porque estábamos fascinados y nos dimos cuenta después de 3 paseos en el centro, dijimos, esto es horrible, esto, eso es para que esté muy mal tu bebé, porque en una banqueta angosta y todo el tráfico y todo lo que hay y viendo la basura y empieza a estornudar y digo, empuja tú la carriola, yo la cargo. O sea, no, ahora sí, vamos a hacer un tenate, vamos a hacer un chiquihuite o algo, pero en carriola no, porque está a un nivel que solo un perro puede respirar eso. Entonces imagínate, ella dice, y yo lo puedo tocar. ¿Ok? Desconfianza. No sintió la libertad de hablar y decirle a Jesús cualquier cosa. Ahora, eso es importante porque permaneced en mí, aquí entonces es eso, para poder decirle cualquier cosa. Sentados en Cristo Jesús, en lugares celestiales, a la diestra del Padre. Entonces, ya tienes la proximidad, ya tienes la cercanía. Él nos ha traído cerca. Y ahora depende que si tú tienes la confianza. Entonces, acercaos, dice, al trono de la gracia, favor sin mérito. Entonces, otra vez, o sea, no necesito treparme, ganar algo, juntar puntos, entregar cupones o algo así, pagar cuotas, o sea, para poder ya tener derecho de 5 minutos con Dios. ¿Okay? Entonces, es ese tipo de acceso, ese tipo de confianza, pero eso es algo nuevo para ellos. Es la confianza que ellos han observado años con Jesús al Padre, orando a Dios como Padre y diciendo, ustedes van a orar así con esa confianza y acceso. Padre nuestro que estás en los cielos. Y ellos así. Pues podemos orarlo bajito porque suena muy raro. O sea, un judío nunca le dice a Dios Padre. Y decir Padre nuestro, eso es peligroso porque entonces ya es Padre de todos nosotros. Y no, ustedes son adoptados, recogidos, o sea, así arrimados. O sea, yo soy el único legítimo. Entonces, de repente, como iglesia, nos encontramos en que Padre, que es atrevimiento nuestro, nos humilla, porque estamos recibidos en la familia de Dios. Entonces, permanecer en eso, ¿qué necesitas para permanecer en tu familia? Ahí naciste. O sea, lo que tienes que no hacer es negar eso, renunciar, repudiar a tu familia, pero eres parte de eso de por sí ya. O sea, eso está en tu acta de nacimiento. Entonces, permaneced en mí involucra todo eso. Y luego dice algo que nos sorprende, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, suena como una fórmula mágica, ¿no? Permanecer en Jesús, sale. Entonces, pero otra vez, si tú has hecho como una lista, permanecer en Jesús como si fuera abrir un candado de combinación. Ok, ya permanecía en Jesús todo el día. Ahora voy a pedir algo, a ver si entra. Como, o sea, tú estás jugando en un casino. A ver, meto la ficha. A ver si juntan 3 cerezas y gano todo lo que hay en el casino. Un limón, 2 limones, medio limón. y no. Entonces, o sea, necesitas ver realmente la forma que muchos están llamando confianza y permanecer en Cristo y su palabra en nosotros, no es eso. O sea, estás usando a Jesús como un candado para abrir la caja fuerte, porque realmente lo que quieres está dentro de la caja fuerte, no Jesús. Entonces, permaneced en mí y mi palabra en vosotros, eso va a informar nuestra fe, o sea, me va a hacer una lista de posibilidades, por su palabra, una lista de posibilidades, una lista de preferencias que Dios ya tiene. Entonces, pedir conforme a su voluntad es así, es un pasito más. Pero otra vez, eso es como decimos, no es una religión, es una relación, que es mucho más complejo, es mucho más costoso y requiere inversión, requiere comunicación. Entonces, permaneced en mí y mi palabra en vosotros y pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el fruto de eso, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Pero qué? Oraciones contestadas. Entonces, sí vale la pena estudiar lo que dice la Biblia acerca de oración, porque oraciones contestadas es evidencia visible de ser discípulos de Jesús. Y en eso es glorificado su Padre. Entonces, Dios es glorificado cuando yo demuestro que soy discípulo de Jesús, no haciendo grandes obras, sino oraciones contestadas. No tienes que salir ni siquiera de tu casa. Bueno, no voy a decir eso porque Dios te va a decir, ahora levántate y ve y visita a tu prima y háblale de mí. Pero Dios va a hacer cosas. O sea, si te das cuenta lo que es esto, estoy con un dato que me tiene bien confrontado y algunos ya van a estar bien chocados antes que termine la semana, pero ¿qué? De todo lo que consiste el universo, Hebreos 1:3, que todas las cosas subsisten por su palabra de poder, todo lo que hay. Pero de todo lo que hay en el universo, que es galaxias, nubes, nébulas, cometas, y ya llegando a planetas, llegando a este planeta y al mar, montañas, pelícanos volando, delfines y ballenas en el mar, todo esto, de todo lo que hay, solo el 4% de todo lo que hay, que es material, que es materia, es visible y es medible, que se puede medir de alguna manera. O sea, no puedes ver el aire, pero puedes medir presión de aire, presión barométrico, puedes medir la temperatura del aire y puedes medir la velocidad del viento. ¿Okay? Entonces, esto cuenta, el aire, la atmósfera de la Tierra y todo eso, o sea, es 4% de todo el universo. Entonces, ¿el otro 96% qué es? Besos de ángeles, sueños olvidados, o sea, ¿qué es? El otro 73% del universo se llama materia oscura. No por ser como Star Wars, que es el lado oscuro, sino simplemente no saben nada de eso. Saben que es materia porque su forma inerte en movimiento, pero como que, y por la densidad, porque hace un efecto de gravedad. Aunque no se puede ver, ni pesar, ni comprimir, ni expandir, o sea, no saben nada, pero saben que es materia. Eso es ser astrofísico. Que estás trabajando con 4% de lo que se sabe y los otros demás no sabemos nada. Y te pagan un resto por ser astrofísico y no saber nada. Ok, entonces 73% del universo es materia que no podemos ni ver ni detectar, pero por el efecto de gravedad, o sea, que jala, entonces sabemos que es materia. Otro 23% es energía oscura. Eso no es cuando alguien cuelga de luz del vecino o algo así. Eso simplemente es energía robada. Pero eso es energía oscura, igual que no se puede detectar, pero sabemos por el efecto de energía que está haciendo algo, el efecto de energía, sin poder verlo, detectarlo de alguna manera que tenemos. Entonces, quiere decir que del 4%, que es todas las galaxias, vasto universo, galaxias, planetas, cometas. O sea, ¿has visto eso, no? De que esto es la galaxia, la Vía Láctea. Esto es el sistema solar. Esto es la Tierra. Y esto es tu problema. ¿Te das cuenta? O sea, del 4% que es todo el vasto universo de galaxias y planetas y todo este planeta que tú no le has dado vuelta, que tú no sabes lo que está en el fondo del mar, pero te pueden decir cuántos litros en el mar, te pueden decir, o sea, todo esto, pero al final del día es 4%. Y de ese 4%, ¿qué porcentaje? O sea, ¿qué te queda a ti? ¿Qué es tu vida, tu horario, tus luchas, tu agenda, tus planes y proyectos? ¿Qué porcentaje de eso? Y Dios lo sustenta con su palabra. Y estamos aquí respirando aire que no vemos, rodeado de materia que no podemos detectar, pero que tiene un efecto. Pero ¿qué dice en 2 Corintios 4:18? No mirando nosotros las cosas que se ven que son temporales. Cielos y tierra, 4% del universo. Lo demás no es ni cielos ni tierra. Cielos y tierra pasarán. Y queda 96%. No mirando las cosas que se ven que son temporales, sino las cosas que no se ven que son eternas. Entonces, si estás clavado en tus pequeñeces de problemas que son enormes de donde estás parado, ¿ok? Si estás pegado a la pantalla viendo eso, estás viendo algo que en este momento está pasando. En este momento, el mundo está pasando, dice la Biblia, y sus deseos. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece. Entonces, otra vez, nuestra atención, nuestra lealtad, nuestro afecto con las cosas que no se ven. Entonces, bueno, en fin, permaneced en mí, Jesús está diciendo. Porque, ¿qué otra cosa puedes decir? Aquí lo tengo. El aliento, que lo que respiramos. Ahora algunos han sentido lo que es no poder llenar tus pulmones. Entonces, ¿qué es lo que puedes tener en tu mano y decir, esto lo tengo? Ups. Entonces ya no lo tienes. Entonces, permaneced en mí. Lo que Jesús está dando es como con el joven rico. Jesús está diciendo, vende todo lo que tienes. De por sí, o sea, no sirve. Dáselo a los pobres, ellos sabrán qué hacer. Y tú sígueme. Jesús estaba diciendo, yo voy a ser tu futuro. Ven. Y se pone triste, viendo el 4% de todo lo que hay y no viendo todo lo que Dios ve. Porque Dios sí ve esa materia oscura, esa energía oscura, todo eso. O sea, hasta me puse a pensar, es pura conjetura, no es doctrina. Pero me puse a pensar, bueno, ¿y si son ángeles? Y nosotros tenemos la idea de que hay unos angelitos en la Capilla Sixtina que son unos bebés gordos con unos listones y sus alitas y están así. Pero son ejércitos y son miles y millares y millones de ángeles, es lo que Juan ve en Apocalipsis. Y simplemente tiene peso que los científicos pueden detectar que hay algo que tiene peso y volumen, pero no lo podemos detectar. Y para nosotros un ángel no es nada. Y un ángel no ve mi problema. Pero entonces, ¿qué es Dios? Entonces, cuando dice en el prólogo en San Juan, la luz verdadera venía al mundo. Y no es que la luz vino a este planeta, al cosmos. Y si el 96% solo Dios lo puede ver, y la luz vino al mundo, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, un poco de perspectiva, pero entonces permanecer en Jesús es lo más sensato, es nuestro único futuro, es nuestra única esperanza, es nuestra única consolación, porque es lo único verdadero y permanente que puede haber, es Jesucristo. El mundo está pasando y sus deseos. Entonces, si lo que tú estás como aferrándote a algo que no es eterno, es obsoleto en el momento que lo puedas tocar. Ya es obsoleto. Es peor que un iPhone. O sea, ya sales con el iPhone 7 y el 8 es mil veces mejor y ya te sientes una reliquia porque traes con tu... O sea, ¿cómo? O sea, todo lo que el hombre hace es eternamente obsoleto porque no es eterno. Ok, entonces Jesús diciendo eso, vamos a versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí ha aborrecido antes que a vosotros. Y no somos el sustituto, pero simplemente lo que viene en la secuencia. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es interesante, el mundo te reconoce mejor que tú. El mundo te ubica mejor que tú te ubicas como cristiano. Y necesito entender eso. Entonces, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Eso fue en capítulo 13, empieza con eso. Si yo soy su señor y estoy lavando los pies de ustedes, ya saben. Ok, entonces, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, una frase que es muy importante para nosotros, y más en estos días. Si alguien aborrece la verdad, cuando escucha la verdad le suena como odio. Entonces, por eso las reacciones que muchas veces hay. Si alguno aborrece la verdad, al escuchar la verdad, lo escucha como le parece odio. Entonces, tú le estás diciendo, pero es que mira, tú y yo somos pecadores. ¡Me estás juzgando! O sea, lo oye mal, porque aborrece la verdad. Entonces Jesús dice, si a mí me han aborrecido, también a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Simplemente por el nombre de Jesús. Entonces es interesante, en medios masivos de comunicación, televisión, radio, e industria y así, de artístico y todo lo demás. En ese mundo puedes hablar de Dios y puedes hasta mejor decir Diosito, porque es un valor, nada más. O sea, en escala de valores es uno de nuestros valores, Dios, fe. Entonces Diosito. Pero eso no es nada, es un panteísmo realmente, o sea, son todos panteístas y simplemente están como bajando energías para éxito y felicidad. Eso es la realidad en el mundo secular, o sea, son panteístas. Entonces, decir, no, pues siempre hay que acordarnos de Diosito, ¿ok? Y de su mamá. Entonces, siempre están con eso, pero realmente no significa absolutamente nada. Pero en el momento que alguien diga Jesús, Jesucristo, o sea, ya, como que baja el ruido, el restaurante queda callado. Si entre más visible eres, más ruido hace que menciones Jesucristo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el pleito con Él? ¿Te das cuenta? Pero si han guardado mi palabra, guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y es muy duro que ahora tú y yo vamos en lugar de Jesús a lugares donde Jesús físicamente no pisó. Y tenemos que entender que nos toca en parte o mucho lo que a Él. Y así es. Entonces Jesús como que les está aterrizando con una verdad. Pero eso viene después de decir el Consolador, el Espíritu de verdad que el Padre enviará en mi nombre. Y ahora por causa de mi nombre les van a aborrecer. Pero ustedes están ya equipados, ustedes están surtidos, están llenos, están guiados, están consolados, instruidos, dirigidos. Entonces, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Entonces, muchas veces, o sea, nos azotamos porque tengo que dar buen testimonio. Tengo que reflejar a Jesús. Tengo que ser así como si tú fueras el mini Chuchito que va a salvar a esa persona o a tu familia o algo así. No lo eres, ¿ok? Punto. Pero es una forma que el diablo usa y tu carne lo infla. Tu carne lo infla para exagerar tu importancia, para hacerte mucho más estratégico, clave, importante en todo esto que lo que eres. Acuérdate, tú eres ¿qué porcentaje del 4%? Tu carne, hueso, sangre, cabello, tus lindos ojos. O sea, todo eso es ¿qué porcentaje de todo lo que se ve en el universo? No eres tan importante, no eres tan clave, no eres tan estratégico. Eres importante para Dios. ¿Pero qué más quieres? Porque Él tiene todo esto así y lo sustenta por su palabra de poder. ¿Ok? Entonces, pero exageramos así que... Y ahí estás histérico, paniqueado, cardíaco y todo porque tienes que así. ¿Y sabes qué? Si me han aborrecido, te van a aborrecer. Si me han perseguido, te van a perseguir. Entonces, claro que te van a dar piquetes. Te van a echar así, te van a provocar. Lo hacían con Jesús a cada rato, buscando que dijera algo. Ah, entonces eres mentiroso. Ah, entonces no vienes de Dios. Eso es de por sí. Entonces te lo van a querer aplicar. Es más, ya te lo están aplicando. Pero no eres tan importante en toda la ecuación como tú crees. Y como mucho así, porque no, es que hay que dar buen testimonio. No, tú quieres quedar bien. Punto. Entonces he escuchado años ideas así y gente tan así que necesita casi tomar medicamentos por su testimonio. Entonces están con eso. No, es que el testimonio... Si fueras la que hace limpieza... De las 5 en adelante, cuando ya salieron de la oficina, ¿esa por qué no tiene que dar testimonio? Pues nadie se voltea a verla. Entonces, porque te consideras importante, que necesitas mantenerte en ese cuadro de honor. Se trata de Jesús. ¿Y qué tal si Él está de por sí? O sea, siendo realistas, ¿qué es lo que Él usa cuando usa uno de nosotros? Tienes un ombligo que tiene pelusa en este momento. Eso es lo que Dios está usando. Cuando tiene millones de ángeles y podría mandar un ángel con cada uno a decir, recibe a Jesús en este momento, te voy a dar 3 minutos. Apréndete Juan 13, lo aprende en ruso. ¿En qué idioma, Señor ángel? O sea, así, con toda esa gloria, así, que viene reflejando del rostro de Dios, no, amén, sí, ahora sí soy creyente, así, y llego a Semilla el domingo, a hacer limpieza antes del servicio, o sea, ya. O sea, todo mundo sería creyente, ¿por qué no ocupa ángeles? ¿Quién sabe? No es muy práctico. Entonces, ¿qué es lo que Dios ocupa? Vasos de barro, con un tesoro incalculable que Él ha puesto ahí, que no es nada que ver conmigo, no es mi personalidad, no es mi talento, no es mi fe, es algo que Dios puso. Su misma presencia es el tesoro. Entonces, permaneced en mí cambia drásticamente cuando te das cuenta. Es como decir, permanece en la tierra. ¿Y tú qué? O sea, ahora alza los dos pies. O sea, vas a permanecer, aquí estás, eres de aquí. Entonces, permanecer en Jesús es normal, no es la excepción, no es algo raro, no es ni siquiera extraordinario. Pero la sensación, ahí está el detalle, la sensación de ser una buena persona y un hijo, hija, obediente de Dios, esa sensación es la que andas persiguiendo. Tratando de tener esa sensación de ser obediente, agradable, limpiecito, buen ejemplo, o sea, pero es una sensación. Pero después de todo, tienes esa sensación, ahora sí, esta semana anduve bien, bueno, pero así, picoso. Entonces, esta semana ahora sí requete bien. Pero cielo y tierra están pasando, hijo. ¿Ok? Y el 4%, que a ti tanto te importa, las multitudes que vas a llevar a Cristo, o sea, todo eso, o sea, ese 4% ya va pasando, como humo. Y tiene más o menos ese peso, el 4% del todo lo que hay, es humito, es espuma en tu Coca-Cola. Metes el dedo, ves que para bajar la espuma, no sabías eso. Ya ves qué buena escuela tuve. Entonces ve, o sea, simplemente eso es gas, es espuma, no tiene sustancia, no tiene cuerpo. Entonces, pum, y baja la espuma, eso es 4%. Entonces, todo esto que tanto, y agonizamos, y cardíacos, y esto, y ay, estoy malo, voy a ponerme ayuno y oración, y todo eso. Y Jesús está, hey, ay, déjalo. Es mucho ruido y es mucho golpe de pecho para realmente ver que en esto que todo hay, no eres tan importante. Entonces, abrígate en el abrigo del Altísimo y consérvate en la sombra del Omnipotente. No tienes otro lugar donde tienes que ir, no tienes nada que hacer. Estate. Entonces, seguimos. Y dice, versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero, y eso es el cambio, todos están así, no, pues está crítico. Y él dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Pero Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él los enviará. Ahora dice, yo enviaré del Padre. Hubo, nomás para que veas cómo es el ser humano, hubo por eso una división entre la iglesia que ahora es griega ortodoxa y la romana que usa latín. Por en el credo que dice, y creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Y otros dicen, no, es más del Padre, no es del Padre y del Hijo. Y están diciendo, pues aquí está. En el mismo discurso Jesús dice las dos cosas, procede del Padre y del Hijo. Pero entonces ya griego, ya latín, arquitectura, iconografía, himnología, historia, bla, bla, bla. Entonces, o sea, podríamos todos aquí llamarnos Anastasio. Ah, no, pues sí, nos llamamos Anastasio y todo eso. Pero, o sea, ve, simplemente por eso, pues ya no se pueden hablar. Otra vez. Y discutiendo, ¿qué porcentaje del universo ganas cuando ganas eso? ¿Ok? Entonces, Él, cuando venga el Espíritu de verdad, que yo os enviaré del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también. Dices, no, pues mira, Jaime, entonces sí mi testimonio. No es tu testimonio, es testimonio. Tu testimonio, lo que llamamos mi testimonio, es tu reputación, tu imagen. Testimonio es testimonio que cualquiera ofrece en la corte, en un juzgado. Es testimonio. Ahora, es tu testimonio porque firmas tu declaración. Okay, y checan tu identidad y luego van a corroborar la información y la hora y el lugar y bla, 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 y van a verificar que sí, tu evidencia es válida. Entonces, ¿tiene derecho de conocer mi vida? ¿Ver cómo camino? ¿Ver pruebas que si soy discípulo de Jesús? Oración contestada. Ahí está. Tienes ya esto a tu alcance. No tienes que ganar multitudes, no tienes que levantar muertos, no tienes que abrir los ojos de los ciegos, pero puedes orar. Y en eso conocerán que sois mis discípulos. Eso está padre, ¿no? Eso está chido. Entonces, y ve, estaba hoy platicando con Gesser y estábamos viendo lo que Dios ha hecho en Morelos. Y cuando Kilda Noyes, cuando fueron a Puebla, oramos muchos años por el estado de Puebla. Nos tocó. Entonces oramos muchos años aquí en Morelos. Pero es interesante, pedíamos, Dios, ábrenos las puertas en las escuelas. Y dice, Vamos a hacer esto. Yo voy a traer niños de secundaria y de prepa de todo el estado de Morelos a Tierra Alta. 3 años y medio. Y ustedes los van a evangelizar. ¿Ah? Contestó la oración. Y es una oración grandototota. Pero entonces tus oraciones, que a veces es difícil ver la contestación porque es tan grande. Pero acuérdate, ¿qué porcentaje del universo estás queriendo mover cuando estás queriendo mover una montaña al mar? Y Jesús dice, si tienes fe como un grano de mostaza, lo puedes hacer. Pero entonces, ¿qué porcentaje es esa montaña de todo lo que llamamos el universo, que es solo 4% del realmente universo? No es nada. Esa montaña no es nada. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto? Así entonces estoy como Yoda, así, moviendo la montaña, mis orejas, así, así. Eso es lo que hacen cuando son títeres, como Muppets, como Yoda. Y simplemente orando, sin gruñir, sin hacer feo, sin ponerte verde como él, simplemente esa montaña va al mar. Pero primero Dios tiene que encontrar dónde van a vivir todos los pajaritos, todos los cien pies, todas las ardillas, todo lo que vive en esa montaña, porque cuando cae al mar ya no van a poder. Entonces Dios está acomodando todo eso. Entonces estuvo acomodando cosas mientras estábamos orando. Y oramos por policías, ábrenos la puerta. Y dicen, mejor esto, 3 años yendo a la academia de policía. Ahora, Señor, o sea, ¿de qué tamaño es la montaña? O sea, realmente, o sea, es todo relativo. Pero ¿qué es lo que tú y yo estamos realmente confrontando en nuestra vida? Entonces, simplemente estás orando, ora, si no por algo grande, sino por algo invisible, que ni con un microscopio, un virus. ¿Qué es ese virus entre el 4%, que es todas las galaxias y cielo y tierra y mar y todo? ¿Qué es ese virus? Uf. Pero si Él lo sustenta, tenemos que vivir con eso. Pero ¿quién lo tiene? ¿Quién lo sustenta con su palabra de poder? ¿Quién tiene esto en su mano? O sea, ve otra vez esto. Y dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces ya en capítulo 16 se enfoca mucho más en lo que el Espíritu Santo es, quién es, cómo es, y lo que va a hacer en los creyentes. Pero con eso, ahora, quiero ver, si es posible, dos cosas, pero una, rapidito, simplemente un poco de perspectiva. Vamos al Salmo 3. Salmo número 3. Y no sé si te sientas regañado porque estoy diciendo que tú no importas tanto, que no eres tan estratégico, no mueves las cosas tanto. O sea, tu testimonio, tu forma de compartir, o sea, entonces ya no voy a hacer nada. No dije que nada, simplemente tenlo en proporción. Y no te estés fatigando, no te estés afligiendo, no estés agonizando porque no hagas algo perfecto, ¿ok? Porque cielo y tierra de por sí están pasando. Y mientras estás preocupado por si hablas, si explicas, si contestaste bien, si hiciste buen ejemplo y todo, cielo y tierra están pasando mientras tú te preocupas de cómo se escuchó lo que dijiste, ¿ok? Entonces igual, perspectiva. Salmo número 3. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Dice, eso es lo que quiero escuchar. Con esto me identifico, pues ahí te va. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero ¿cuántos son muchos en el 4%, que es cielo y tierra y galaxias y planetas y todo eso? ¿Qué? O sea, muchos son tus adversarios, pero ¿son qué en el universo que tú y yo podemos ver? No son nada. Perspectiva. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué es lo que está inclinando tu cabeza esta noche? ¿Qué es lo que te trae así, en tonos de gris? Dice, pero tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, que no está en el cosmos. Cielo y tierra pasarán y Dios está en su trono. Entonces, pon tu mirada a lo que nunca jamás se va a mover. Entonces, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Y sabes qué? No hay tanta gente que se organice. Parece a veces que, o sea, todo me va mal hoy. No tienes 10,000 enemigos que están bien organizados y ya te rodearon. O sea, no hay salida. No tienes tantos. No, sí, pero es que Jaime, no son 10,000. Bueno, no. Pero tienen mucho dinero. ¿Y? Mientras hablamos, el peso está perdiendo valor por inflación. O sea, cielo y tierra están pasando. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Órale, ahí está tu violencia y Marvel Comics en la Biblia que ¡pow! ¡Sas! ¡Pam! Entonces, ok, los dientes de los perversos quebrantaste. Lo puede hacer, lo puede hacer. Y si no, Él está en su santo monte contestándome. Y es difícil para nosotros porque decimos, sí, pero yo necesito que actúe hoy. ¿Y cómo sabes que no? ¿Cómo sabes que no? Ok, ahora vamos al Salmo 73. Este es uno de mis favoritos. Y dices, híjole Jaime, entonces, ¿cómo has estado? Pues para que veas. Hace muchos años, en universidad, tendría yo 18 años probablemente, primer año de universidad, y como que me estaba arremetiendo mucho, muchas cuestiones en lo que era plantel, lo que era convivir, lo que era mi trabajo, lo que era así, como que conflictuado, porque tenía 18 años y cómo te explico, pero bueno. Entonces, y leyendo en mi Biblia, llego a esto y dije, entonces entiende perfectamente y tiene algo que decir. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque, ups, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Eso no te pasa, nomás a mí entonces les voy a narrar. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Si Dios existe, ¿por qué no hace nada? Él ha de estar de mi parte. Literal, he escuchado a gente mala hablar así. Entonces, yo creo que yo tengo la razón porque todo va bien. Un amigo que sabe cada cosa tan extraña que ha salido, un conocido de él y otro amigo que era ateo estaban pescando en un lago en las llanuras de Texas y hay zonas de lagos. Entonces están pescando un día despejadísimo, ni una nube en el cielo. Están pescando en una lanchita de aluminio y están como hablando de esto y dicen, no, y tú dices que Dios y que esto y que así. Entonces mira, así, y se para en la lancha y dice, si Dios existe, no va a suceder, pero si Dios existe, que me parta el rayo. Y le partió. Así, y quedó así hecho chicharrón. El otro sentado en el barco, las suelas de sus botas se derritieron, se fundieron como chicle, así con la corriente que pasó del rayo al agua. Y el otro así. ¿Y ahora qué haces? Agarras, empiezas a remar tu lancha a la playa. Nadie te va a creer, porque no, tú lo quemaste. ¿Con qué? Y se vio, o sea, cuando hicieron la autopsia, se ve por dónde corrió la raya, el rayo por su cuerpo. Y así, y quemó el fondo del barco y ya estaba entrando agua. ¡Sas! Y dices, ahora esto es otro, también en suelos poblanos, en Tehuizo, una así, estaban así, juntando así como hacen de cortar la mazorca seca, ya entonces estaban juntando así, y estaban así, y blasfemó a Dios, igual le partió el rayo, cielo despejado, quemó alrededor como 4 metros del zacate. Y todos los demás, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y retiemblen la tierra en su centro. O sea, entonces ve, o sea, ocasionalmente suceden cosas así, y lo puedes atribuir a lo que sea, pero sucede. Entonces, no, está bien, entonces deja de tomar. Entonces su lengua, hablan contra el cielo. ¿Cómo sabe Dios? Y dice, y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, o sea, eso llega a ser conclusión de Asaf, el salmista. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Nunca has sentido eso? Entonces, ¿para qué? O sea, todo lo que yo hago no sirve de nada. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría, porque sé lo que es verdad. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Te falta un dato, te falta información. Y Dios dice, aquí te va. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. O sea, Dios no está así. Ay, no, pues sí, o sea, Dios no, nadie impresiona a Dios, nadie le hace callar, nadie le hace tomar un paso atrás, nadie le hace bajar la mirada, no le intimidan a Él. Entonces, viendo eso, dice, bueno, si no le intimidan a Dios, ¿por qué tengo miedo yo? Ellos son, ¿qué porcentaje del 4% de todo lo que hay? No son nada, o sea, son como hojas que el viento arrebata. La Biblia lo dice, decimos, bueno, es un decir, no. Son más pequeños. Darles como calidad, personalidad jurídica de una hoja seca es mucho. Okay, entonces, viendo eso, dices, y Dios me ama. Y Dios, Jesús dice, yo los elegí del mundo. Por eso el mundo les aborrece. Y necesitas decir, Dios me escogió, me llamó, me dijo, ven, que soy también como otra hoja seca en el viento. Medita en eso. Te ama. Ok, entonces. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Qué más quieres? Me has tomado de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. ¿Más necesitas de Dios que sustenta el universo con su palabra de poder? O sea, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Otra vez, permaneced en mí. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar tus obras. Y son muchas, y es mejor tema, ¿verdad? Y ya no agonizar, y ya no golpes de pecho, y no estar corriendo, y no estar comparándote con otros cristianos que, según tú, ellos sí, como que les va bien, y ellos sí, lo que... Cállate la boca. Pon tus ojos, Dios está en su monte santo, y no será movido, y no es parte del cosmos. Entonces cielo y tierra pasarán, y Dios en su monte santo. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy para prepararles lugar, dice Jesús. Ahora, mientras, permanezcan en mí. Y permanezca mi palabra en ustedes. Piden lo que quieren. Ya nos reubicó, ¿verdad? Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la excelencia y la grandeza de tu nombre. Y por quién eres tú. Y claro, el que odia la verdad no va a querer escuchar el nombre de Jesús. No sé por qué nos admiramos de eso. Pero Señor, no tenemos mejor tema nosotros. Dulce será mi meditación de Él. Entonces Señor, así, meditando en Ti, viendo Tu grandeza, viendo Señor, no tenemos la más mínima forma de dar forma o dimensión o medir o calcular quién eres y cuánto nos amas entonces, Señor. Viendo lo infinitamente pequeño que es mi vida y mis asuntos y mis terrores y mis dolores y mi tristeza, viendo eso tan pequeño y tú secando mis lágrimas. ¿Cómo es posible, Señor? Entonces, gracias. Como cantaban los viejitos, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Y tenemos que recordarlo constantemente. Cuán grande es mi Dios. Señor, entonces, siendo así, eleva nuestra cabeza. Levanta nuestra cabeza. Que podamos poner nuestra mirada en ti, Señor. Y ahora sí, elevar nuestra voz y pedir cosas grandes, tremendas, cosas que no podemos entender hasta que tú lo saques a luz. Señor, y te pedimos, de paso, antes de despedirnos esta noche, te pedimos a México todo, todo para ti. Todo, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.